Comenzamos de vuelta con la transmisión de acá del estudio, la cabina de Uniradio, y está Cecilia García porque hoy es viernes y hay cartelera. ¿Cómo andas, estimada?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy buenos días. ¿Qué estábamos escuchando?
Estábamos escuchando a Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, con el tema These Boots Are Made for Walking. Estas botas fueron hechas para caminar.
Es lo que yo canté hoy mientras ponía la camisa y
me
ponía
no champion. Championes, claro.
Esta canción...
No, hashtag Championes de Javier en Twitter, Ronnie Ray. Mentira.
Esta canción fue lanzada en 1966. Y un dato curioso es que fue creada exclusivamente para Nancy. Y es una de las canciones más versionadas. Y un ícono del pop. Incluso ha inspirado a otros artistas como Madonna, que ella misma se declaró fanática de Nancy por la sensualidad. Si ustedes ven el video de esta canción...
Y es la hija de Frank Sinatra. O sea que eso es tipo, con ese padre, la hija no podía salir mal.
No podía salir mal, correcto. Es muy parecida a Taylor Swift.
Mira.
Sí, tiene un parecido.
No la tengo tan de cara a Nancy Sinatra. A ver, Javier me decía que le gusta.
Bueno, claro, hay una diferencia gigantesca, ¿no?
Sí, obvio, pero tienen un parecido.
Sí, es verdad, sí.
Sí. ¿Avalado por Javier Pérez?
No, me parece que sí.
No artísticamente, sino físicamente.
Tengo más de vista a Nancy Sinatra que a Taylor Swift. Pero me parece que sí.
Taylor Swift es una chica muy alta en serio. La vi el otro día en los premios Billboard y está realmente gigantesca la artista norteamericana.
El gran adorador de Taylor Swift es Kanye West.
Kanye West, sí. Que
es gran adorador de ella.
Se quiere mucho, sí. Eso me parece.
Ismael, gran seguidor de Kanye West.
Sí, yo soy muy fan de Kanye West. Aunque la personalidad mediática de Kanye West no es lo que más me convence, pero bueno, artísticamente son
pero le da un toque. No sería él y no haría su música.
Es muy ególatra lo que pasa a Kanye West.
Una de sus actividades favoritas es subir cuando la gente está recibiendo premios.
Exactamente.
Ah, sí.
El otro día cuando subió, como estaba Beck. Cuando estaba recibiendo Beck su premio, su
Emmy. El álbum del año.
Claro, Beck, que es el tipo, para quienes no lo conocen, Beck es el tipo más bueno de la música, o sea, es muy bueno. Y nada, Kanye West se meta a decir que no
es
merecía
muy
un
buen
premio.
Músico,
y es terrible músico. Y claro, Beck es buena onda.
Pero
no
Kanye pensaba que el premio era para Queen Bee, para Beyoncé, y se quiso interponer y quitárselo, y después
Kanye
se apuntó de poco caballero.
Es una de cal y una de arena, porque de repente te edita un discazo como el Jesus, que a mi entender de quien habla aquí, fue un gran disco, como toda la discografía de él, pero después te hace esa boludez que realmente no se comprende mucho, no tiene mucho sentido. Pero bueno, estábamos escuchando a Nancy, a su hija, la rubia, despampanante, que bueno, que con este tema, These Moods Are Made for Walking, música del 60, para esta cartelera de viernes.
Sí, ¿qué vamos a tener para este fin de semana?
Bien, bueno, para arrancar tengo una exposición que me parece de lo más interesante, que es sobre dibujos de niños uruguayos hechos entre 1945 y 1955. Es una exposición que ha recorrido 10 departamentos del interior del Uruguay en 2014 y muestra una selección de dibujos originales realizados por niñas y niños de entre 7 y 10 años de escuelas públicas uruguayas entre los años 1945 y 1955. Dentro del programa de enseñanza por el arte, crearon las maestras Bel Clavelli y María Mercedes Antelo en el 78 aniversario de comienzo de sus carreras. Y ellas descubrieron que la expresión plástica era un modo distinto de innovar y casi revolucionario de hacer que las niñas y los niños supieran que otro mundo era posible. La exposición está en el Museo Pedagógico José Pedro Varela en Plaza Cagancha 1175, de lunes a viernes de 8:30 a 19 horas hasta el 29 de mayo.
Vos me decías que es interesante para ver, claro, justamente la cabeza de esos niños en la segunda, ni bien salida de la Segunda Guerra Mundial. Cómo dibujaban, cómo veían, qué perspectivas tenían.
Y en general también el concepto de hogar, que uno está acostumbrado a hacer la casita de techo en dos aguas con el arbolito y demás. Pero bueno, seguimos. Y hablando de dibujos, vamos a profesionales, porque el 23 y 24 de mayo, sábado y domingo, se va a estar realizando el Montevideo Comics en el Auditorio Nacional del Sodre.
Aclaramos que hoy dijimos...
Cierto, sí.
Que Kino venía, pero en realidad Kino lamentablemente no va a poder ser parte. Eso era lo que nos trascendía recién. Pedimos disculpas, hacemos la aclaración. Kino, el creador de Mafalda, no va a estar. Javier, a vos que sos muy fan, como hoy me contabas, será para otra ocasión.
Sí, va a ser para otra ocasión, pero bueno, va a estar bueno ir al Montevideo Comics,
sí,
entonces,
sí, por supuesto.
23 y 24 de mayo,
Sí, bueno, el Montevideo Comics es una organización dedicada al desarrollo de la historieta, la animación y otras actividades afines que funcionan desde 2002. Su meta es colocar esas disciplinas a la par de otras manifestaciones artísticas en nuestro país, logrando un reconocimiento que merecen dentro y fuera de fronteras. El eje de las actividades está en el armado de la única convención de historietas, animación y juegos de Uruguay. Durante este evento se reúnen diferentes grupos y expresiones culturales que habitualmente se manifiestan solamente en circuitos de iniciados. La convención busca sacar a la luz y acercar un público amplio a estas actividades, así como también la integración con otras actividades similares provenientes del extranjero, países como Estados Unidos, Argentina, Alemania, Brasil, México, Portugal, Chile, Bolivia y Perú. Tenemos en línea a Marcelo Sánchez, que es uno de los directores del evento de Montevideo Comics. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
¿Todo bien?
Buenísimo, sí, todo bárbaro, por suerte.
Bien. Marcelo, ¿cómo te iniciaste en el mundo del cómics?
Mirá, ¿cómo me inicié? Me inicié creo que como todos, ¿no? Con alguna revista que encontramos en casa, alguna cosa que nos compraron nuestros padres, y bueno, a partir de ahí, el hecho de lo que un poco lo que te va gustando, después un poquito más grande ya revolvía cosas ahí en Tristán Narvaja, por ejemplo, para cambiar revistas y eso. Específicamente en Montevideo Comics, mirá, Montevideo Comics nació allá por el año 2002, y lo crearon mi actual socio Matías Castro y un amigo en común que en este momento está radicado en México que se llama Carlos Boquet. Yo los conocí a ellos por otras cosas y ellos empezaron a organizar el Montevideo Comics en el 2002 en Pachamama. Uh-huh. Me vinculé a través de Montevideo, o sea, a través de eso, a mí me gusta bastante lo que es la producción y bueno, ya después me integré a la organización. Y bueno, Carlos se fue del país y me quedé armándolo yo con Matías a partir de la tercera edición que hemos pasado, no sé si recuerdan lo que fue Viene, el proyecto Viene ahí en AFE.
Uh-huh, sí.
Ahí se hizo un año. Después de ahí nos mudamos a lo que era el Cine Plaza, en la Plaza Cagancha, y de hace 3 años que por suerte lo hemos podido realizar acá en el Auditorio Nacional del Sol.
Bien, ¿cómo ha ido cambiando la respuesta del público a través del tiempo, teniendo en cuenta de que el cómic siempre fue como un género bastante under?
Bueno, mirá, ha cambiado muchísimo en todo sentido. O sea, por un lado, en la convención, en aquellas primeras convenciones, creo que fueron 500 personas, una cosa así, ahí en Pachamama, que igual se había percibido como un éxito, ¿no? Porque realmente no se sabía cuál era la respuesta que podía existir. Actualmente la convención está convocando unas 7.000 personas. Y ha salido, que era un poco la idea que nosotros teníamos, ha salido de ese mundillo under. O sea, la idea es mostrar que el lenguaje de la viñeta no solamente está dedicado a ese mundo under y que además está muy vinculado, por lo menos el mito es que está vinculado a lo que son los superhéroes. O sea,
sí,
las historietas, superhéroes. Y la historieta es un lenguaje, o sea, la viñeta es una forma de narrar en la cual, pero la temática la podés elegir vos. O sea, tenés los ejemplos, tenés historietas de todo tipo y hay historietas para adultos que se publican en todos lados. Mismo la temática, se va a presentar, por ejemplo, un libro acá en Montevideo Comics de Silvio Galici. Va a estar presentando dos, pero uno en particular se llama Crónicas del Incilio. Y están narrando casos, anécdotas que le pasaron a él durante la dictadura. O sea, para que tengas una idea, que esté hecho un formato de viñeta no quiere decir exclusivamente que sea para niños o que sea para adolescentes.
Y si yo quiero salir un poco del mundillo así de superhéroes, ¿qué cómics nos recomendás para, por ejemplo, yo que no tengo ni idea, lo confieso, para que me comience a iniciar e interesarme? Porque realmente es un mundo que me interesa. Yo me gusta más leer libros, pero me gustaría comenzar a conocer un poquito más sobre cómics. ¿Por dónde puede comenzar alguien que no sabe mucho del mundo?
Bueno, mira, ahí tendrías que ver un poco a ver qué es lo que te gusta a vos, pero particularmente yo lo que haría es una buena oportunidad este fin de semana, porque van a estar presentes tanto las editoriales como los historietistas, entonces vas a poder interactuar con ellos y preguntarles cosas. Hay mucha historieta editada, ya te digo que no es exclusivamente para... Hay, por ejemplo, una temática que está buena, hay una historieta de Cita Rosa.
Opa.
Que está editada, y después temáticas tenés un montón. A mí me... No sé si llegaste a leer en algún momento, creo que quedan algunas por ahí, lo que era la revista Guacho.
No
sé si te acordás. Bueno, es una revista también que salió en su momento y cambió muchísimo la forma de...
Nuestra operadora nos dice que sí, que la conocía.
Por ejemplo, si alguien te la puede prestar, creo que te pueden llegar a interesar mucho. Pero hoy en día la historieta, lo que sí ha pasado y que es un cambio en el mercado, digamos, es que la encontrás en librerías. Uh-huh. Hace claro. un buen tiempo vos ibas a la librería y no había un solo estante con historieta de nada. Solamente en librerías especializadas, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día cualquier librería, o casi cualquier librería, tiene dedicado un espacio para la historieta. Y eso tiene mucho que ver con la edición de la historieta. Es decir, una de las grandes evoluciones que tuvo acá el mercado local es a partir, en buena forma, de los fondos concursables que puso premios para poder editar y reeditar historieta en un soporte mucho mejor, o sea, no como una revistita, sino como un libro. Entonces eso también lo hace mucho más atractivo para una librería y lo hace también mucho más atractivo para el consumidor. Entonces hoy la forma, si querés, de comprar historietas está más vinculado a la librería que al kiosco, ¿no?
Y Marcelo, ¿esto no te parece este proceso de que la historieta irrumpa en la librería? ¿No te parece un proceso de legitimación cultural, de que se le está abriendo el espacio y está siendo considerada como una forma de arte tan valedera quizás como, por ejemplo, la literatura?
Sí, por supuesto que lo es. Acá en Uruguay fue un fenómeno un poco tardío. Uh-huh. En otras partes del mundo se estaba haciendo desde mucho tiempo. O sea, hay ejemplos de por ejemplo, así. Todos nos acordamos de lo que era el Tony, D'Artagnan, ese tipo de revistas, sí, que se imprimían de cientos de miles, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se editaban en Argentina, tenían tiradas increíbles por parte de las editoriales. Pero después, por ejemplo, hoy en día tenés fenómenos como, por ejemplo, en Francia se juntan, no sé, 10 libreros y hacen una edición, no sé, de Lovecraft. Buscan un artista con el cual ilustrar, un editor, y ellos editan X cantidad. Dicen, bueno, a ver, vos vendés 300 o 500, yo tengo clientela para 700, vamos a tirar 10.000, y hacen una edición, una adaptación de Lovecraft en versión de historieta, y la de repente en terribles tacos lujosos y lo que sea, y la ponen a la venta en sus librerías. O sea, eso es un fenómeno actual de la historieta, que hace un tiempo no se daba así, o sea, solamente se editaba por grandes editoriales.
En cuanto al cómic uruguayo, particularmente en comparación con los de la región o capaz los norteamericanos que influyen bastante en el mercado, ¿tienen algún rasgo particular? ¿Toca temáticas diferentes? ¿Hay algo que identifique a la producción del cómic uruguayo, al contenido, a la narrativa?
Te podés encontrar con cosas. Hay una historieta que sacó, por ejemplo, Nico Peruso, que se llama Ranitas. Uh-huh. y cuenta cosas de la adolescencia de él. Esa adolescencia de él fue la misma adolescencia, si querés, que vivimos cualquiera acá en Montevideo. Claro. Entonces probablemente lo mismo que me pasaba con Guacho. Con Guacho me pasaba exactamente lo mismo, o sea, las cosas cotidianas que contaba, los chistes, no sé, la figurita de tal o cual álbum, ¿me entendés? Te hacían acordar un montón de cosas que vos viviste con, en tu propia juventud. Entonces sí, esas cosas tienen rasgos particulares. En cuanto a la temática, y bueno, ya te decía, hay historietas que tienen historias de la dictadura, esa temática, si querés, que te hace acordar que tenés otro tipo de relación con la temática. Uh-huh. Pero después toca temas universales como en todos lados.
Sí, estoy viendo un número de la entrevista a Guacho que tiene como a Varela leyendo una historieta.
Por ejemplo, entonces tenés, yo qué sé, pero son cosas que ese Varela lo conocemos nosotros, capaz, claro, que es una historieta leída en otro lado.
Dicen quién es ese barbudo, no tienen ni idea, pero
exacto, tenés otro tipo de reacción. Pero eso pasa en todo el mundo, en todos lados. Vos agarrás una historieta en Buenos Aires y de repente tiene, la lees y está fantástico, te pensaste que la entendiste. Ahora la lee un porteño y te va a decir que tiene un montón de piquecitos y de cositas que está haciendo referencia a esto, aquello o lo otro, y vos te lo vas a perder.
Bien, y después de tantos años de hacer Montevideo Comic, ¿tenés algún balance de la evolución, de cómo ha ido progresando y han ido integrando actividades a la convención?
Sí, sin duda. O sea, nosotros, el balance de esto para nosotros es muy positivo en respuesta de gente. O sea, los primeros años quien se presentaba a Montevideo Comics era... el hardcore fan, ¿no? Ese fanático de la historieta o aquella persona que estaba muy por dentro del mundo de, no sé, de los juegos de rol. Hoy en día la historieta en la convención, y la mayoría del público son familias, curiosos, o sea, gente que dice, bueno, me puede, todas estas propuestas juntas hacen que este evento sea interesante. Vos, no te olvides que acá en la convención vos tenés un piso entero, se utilizan cuatro pisos del auditorio del Sodre y la sala Vals. Y se diseña una sala para realizar las charlas. Entonces, en la Balsa se hacen las proyecciones, hay más de 17 horas programadas de proyecciones. O sea, ahí tenés cortos nacionales, extranjeros, películas, documentales. En todas esas proyecciones se hacen de forma ininterrumpida, tanto el sábado como el domingo. Tenés más de 60 stands, hay 8 exposiciones. El piso 4 está enteramente dedicado a lo que son los juegos. Puede ser tanto juegos de rol como juegos de video. Hay juegos, hay desarrollos nacionales, hay propuestas extranjeras. Tenés todo, hay juegos de mesa, o sea, tenés todo un piso entero para jugar y todas las actividades son abiertas. Es decir, la idea es que vos vengas y te acerques a una mesa y preguntes qué es un juego de rol, lo que están jugando y te puedas integrar a una partida. Eso es la propuesta que tiene todo ese piso. En el resto de las actividades, podés ver, todas las exposiciones van a estar dando conferencias, todos los artistas invitados a la convención, se van a estar lanzando libros, y lo interesante de todo esto es que casi todos los stands de la convención tienen propuestas interactivas. Entonces no es un lugar para ver, digamos, es un lugar para participar. Entonces la propuesta, gente por lo general pasa entre 4 y 5 horas dentro de la convención. Y bueno, los fans por supuesto se pasan todo el día. Los chicos, una de las cosas que hay en diferenciar es que la gente muchas veces los ves caracterizados de personajes, es decir, vienen disfrazados, es decir, es toda la cultura cosplay. Entonces de repente por un fin de semana en Montevideo te tomas un ómnibus o andás caminando por el centro y te cruzás con gente que viene disfrazada de algún personaje y decís, ¿esto qué es? ¿No? Y bueno, eso lo ha generado un poco la convención, y es algo que nos tiene muy orgullosos de que ha salido un poco de ese nicho que estaba inicialmente y hoy en día se ha transformado en algo, en un evento que es mucho más familiar y mucho más abierto.
Bueno, Marcelo, tenemos que ir cerrando, pero antes decinos bien concretamente cómo vamos, los días, horarios, para ir a interiorizarnos un poco más sobre el mundillo del cómic uruguayo y también internacional.
Cómo no, va a ser este fin de semana, 23 y 24, sábado y domingo, en el Auditorio del Sodre, desde las 13 a las 22 horas. Las entradas las pueden adquirir a través de Ticantel, eso es a través de la web, o en las redes de cobranza, o los locales de Antel, o si no, acá mismo en la Puerta del Sol. Ahí tienen una entrada diaria, un abono para los dos días, y los chicos que vienen disfrazados con el cosplay pueden adquirir la entrada en la puerta porque tienen un beneficio. Con esa entrada, a los 1.200 primeros de cada día, le vamos a estar regalando un libro que edita Montevideo Comics, que es un libro de recopilación de Emilio Cortines, que es un historietista nacional que estaba hace, no sé, unos 60 años. Realmente eran tiras que salían en El País o en El Plata. A su vez, le va a regalar otra revista de historietas que se hizo entre la Junta Nacional de Drogas, Pro Derechos y Bandas Orientales. Eso también es un va a salir de obsequio. Tienen descuentos en el cine, descuentos en restaurantes. Es decir, que con la adquisición de esa entrada tienen un montón de beneficios también.
Bueno, Marcelo, te agradecemos estos minutos dedicados a la nueva mañana y bueno, estaremos yendo allí a la convención.
Pero cómo no, los esperamos.
Hasta luego, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pero no solo de cómic vive el hombre, ¿no? También vamos un poquito de rock.
Sí, por supuesto, vamos a la música, que es parte fundamental de nuestros días. Bueno, Chrysler y Chalamadre se van a estar presentando en el Auditorio Abba Ferreira esta noche a las 20:30 horas. Bueno, para los que no conocen a Chrysler, es una banda de rock que surgió allá por el año 2003, cuando sus integrantes fundadores tenían 16 años, una banda de la típica banda de rock adolescente. Sí. Su propuesta musical sustrae influencias de rock, pop, reggae,
sí,
funk.
Sí, Chrysler es un auto americano, ¿viste? O sea, pero sí. Igual es sin H, con la marca americana es con H. Es una diferencia.
Para obtener como resultado su propio estilo. Durante todo este tiempo han llevado su propuesta por todo Uruguay y Brasil, haciendo shows con artistas reconocidos del medio local y medios internacionales. Y bueno, y Chala Madre comenzó a tocar en el año 2003, es una banda con muchas influencias juntas, compuesta por 6 instrumentos, un cuarteto clásico de rock, 2 guitarras, bajo y batería, una banda que es muy fuerte en el ambiente de reggae uruguay, así que van a estar ahí en Auditorio Baferreira, en la Biblioteca Nacional, en esa sala que se inauguró recientemente.
Sí, una nueva sala que por lo que he recabado vos, que venís viernes a viernes, está teniendo una actividad cultural interesante.
Sí, me parece que abrió con toda y que es una linda sala para conocer. Y aparte está en el centro de la ciudad, comodidad de transporte, la ubicación ideal. ¿Y quién iba a decir que iba a escuchar rock o reggae en la Biblioteca Nacional?
Un lugar para hacer silencio, pero bueno, que se rompan los protocolos y le abre...
¿La Biblioteca Nacional entonces?
La Biblioteca Nacional.
Se fue Liscano y ya se fue todo. No, mentira, un chiste.
Le mandamos un saludo a Liscano, fue destituido por Liscano.
Un mal momento
de Liscano. Uno de los mejores momentos laborales.
Bueno, y siguiendo con la música, se va a estar desarrollando la primera fiesta clandestina con la presentación de 4 pesos de propina.
Mirá, la banda de Gastón,
nuestro operador. El viernes, esta noche, a las 23 horas, en la sala del museo, ahí en el Museo del Carnaval. Y bueno, ¿qué es la fiesta clandestina? Es un evento nacido en Buenos Aires, que ya tuvo su primera edición en Colombia, y ahora llega a Montevideo. Hace 10 años que se realizan estas fiestas que reúnen a una banda en vivo y en torno a ella se despliegan distintas actividades y ofertas. DJs, performances, barras de tragos...
DJs, vos lo castellanizás por lo que veo.
Sí. DJs. Bueno, en Buenos Aires es muy habitual encontrar en estos circuitos a bandas como Las Pelotas, Catupecumachu, sí. Carajo, Miss Bolivia, bueno, Mimi Maura, Onda Vaga. Y bueno, y esta primera edición en Montevideo va a tener a 4 pesos de propina como el número principal. En la sala del Museo del Carnaval, que es nuevita, está estrenándose como sala de conciertos con esta actividad.
Sí, es cierto, está refaccionada, nueva la sala. Bueno, tenemos más cartelera, entonces. Gustavo Ripa y Popo Romano.
Sí, van a estar presentándose hoy y mañana sábado a las 22 horas en el Museo del Vino. Bueno, Gustavo Ripa es un concepto.
No regalan, Ismael, vos que me preguntás, no regalan copas, tragos.
No.
No, te aviso, porque tenemos que aclarar eso.
Bueno, bien. Ambos son dos músicos muy talentosos. Bueno, Gustavo Ripa cursó estudios de guitarra clásica y obtuvo varios premios en esa disciplina y tiene varios discos editados en música instrumental. Y Popo Romano también es un músico que ha acompañado a otros artistas de la talla de Eduardo Mateo, Jaime Ross, Rubén Rada, Leo Maslía, Fatoruso. Ganó el premio Favini al mejor bajista. Así que para aquellos que gusten de esta combinación de músicos talentosos, van a estar en el Museo del Vino a las 22 horas esta noche y mañana sábado.
Muy bien. El Museo del Vino que no incluye un agasaje con
una
copa.
Una copa de degustación.
Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos para la cartelera?
Bueno, para aquellos que quieran bailar, salir a tirar unos pasos y mover las caderas.
A Javier me dijo que le gustaba mucho salir a bailar.
Sí, bueno.
Sí.
Es un bailador.
Decime dónde puedo. ¿Dónde
bueno,
puedo salir a
bailar? Blues Live, esta noche a las 23 horas se va a estar presentando la Inbailable Orquesta, que es un grupo de música formado por algunos estudiantes de música. Se formó en agosto de 2012. Aunque el nombre es La Inbailable, surgió.
Sí, es como no te va a gustar, es como que te disuade a bailar, pero en realidad está hecha para bailar.
Está hecha para bailar. Claro. La premisa era esa cuando lo crearon: crear música o hacer un repertorio bailable. Y hacen versiones de autores como Lucho Bermúdez, Edmundo Arias. Las sonoras cienaguera y cordobesa y música colombiana y latinoamericana.
Bien latino, así, para bailar con géneros latinos, que también es algo que siempre está muy bueno. La música latina es muy bonita.
La música latina bailable, hay una movida importante. Sí. Y está bueno porque habla de una integración y de no separar el rock de la música bailable.
Uruguay siempre le dio un poco la espalda a la cultura latinoamericana, siempre fue se, tildó de europeísta, no sé, que en realidad somos parte de Latinoamérica, me parece que está bueno que se dé esta hibridación entre géneros más tradicionales de Latinoamérica.
Yo desconozco si llegó toda esa movida cuando estaban los Rolling Stones y toda esa movida que acá incorporamos, viste, con los Shakers,
sí,
y esas cosas.
Sí,
si llegó,
pero para, como, ¿de qué movida hablas exactamente?
De la movida de como anglosajona del rock que incorporamos acá con los Shakers. Escuchamos la canción del Mundial, que también era de esa época. Si llegó más a los países tipo Bolivia, Perú, Colombia.
Bueno, yo acá te contesto. Perú tuvo una música beat en los 60 que es increíble. Los Psychos, los Yorks, son bandas muy buenas.
O sea que llegó.
Llegó. Y además, te digo que muy buena banda que se la recomendamos a todos también. Si de repente quieren poner un disco y quieren escuchar música del 60 peruana, muy muy buena realmente, grandes bandas.
O sea que no fue solo un fenómeno de Argentina y Uruguay.
Es que la onda expansiva de los Beatles pegó muy fuerte en muchos lugares del mundo. O sea, no solo fue acá, sino que se asentó en distintos lugares. En la Argentina tenemos a Los Gatos, por ejemplo. Uh-huh. En Brasil tenemos a Los Mutantes, otra gran banda de rock así, pero esa es un poco más psicodélica, también más samba.
Sí, y pasamos de Chile, ahora me olvidé el nombre de la banda de Chile, pero también...
Ah, el otro día trajiste una canción del Mundial, ¿te acordás?
Sí,
la canción del Mundial de Chile tenía
también,
bastante beat.
Sí, pero yo ignoraba, por ejemplo, si, no sé, Venezuela también llegó.
En Venezuela no tendría datos, pero yo Perú sí te lo puedo asegurar.
Y bueno, y seguimos con música. El resto de nosotros, la nueva banda conformada por Alejandro Spuntone, que era el ex cantante de La Trampa, Víctor Natero, Marcelo Olivera y Gastón Otero, se va a estar presentando con Cuentos Borgianos, que es una banda que surge a partir de la salida de Abril Sosa de Catupecu Machu. Es su formación original. Ella lo conforma con Diego López Santana en guitarra y Lucas Hernández en batería. Y bueno, van a estar presentándose ambos en La Trastienda mañana a las 21:30.
Muy bien. Polaroid va a presentar su nuevo disco, Caminos.
Sí, Polaroid.
¿Te parece si escuchamos una canción?
Bueno, indie pop trajiste para esta nueva mañana, la música de Polaroid, esta nueva banda uruguaya. ¿Es nueva o no tan nueva?
Se formó en el año 2006 y editó su primer disco, el álbum homónimo, en 2010. Y bueno, y luego de 2 años de creación y cambios presentan la nueva formación de sus integrantes: Federico Acosta en guitarra y voz, Martiniano Olivera, un ex cero en teclado, Javier Silva en batería, Alexandre Ventimiglia Albornoz en bajo y Federico Pugliese en guitarra.
Ahora vamos a escuchar un poquito más de este tema.
Estamos escuchando el tema Avanzar de esta banda Polaroid, que está presentando su nuevo disco Caminos. La producción nuevamente está a cargo de Max Capote, con quien logran mantener la estética de su música y la diversidad de sonidos y climas que generan a través de su estilo y de su música. Tenemos en línea a Federico Acosta, voz de Polaroid. ¿Qué tal? Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Hola.
¿Se escucha? ¿Todo bien?
Ahora sí te escuchamos, Federico.
Perfecto, bueno, buenos días.
Buenos días, Federico, ¿cómo estás?
Todo bien, todo con bastante ansiedad para presentar este disco Caminos, que es un disco que le metimos un montón de fichas y estamos muy muy conformes en general de cómo quedó y con ganas de presentarlo.
Antes de hablar del disco, ¿cómo surgió la banda?
Y la banda surge de un puñado de canciones que tenía yo ahí en el cajón. Me junto con Federico Pugliese, que es el guitarrista que hasta el día de hoy está. Y bueno, ahí se la muestro y empieza a gestarse desde ese estado mínimo, ¿no? Uh-huh.
¿Cuáles son las principales influencias musicales de la banda?
Y la banda es una banda que toma elementos del rock, del pop, o sea, no tiene influencias así directas, como que se toma un poco de todo, o sea, en general. Digo, va un poco por ahí la cosa, no somos esto ni aquello ni lo otro, es como que es bastante amplio en el tema de influencia.
Bueno, el concepto de Polaroid siempre está relacionado como con una estética retro, una estética vintage. ¿Cómo se refleja eso en la banda?
Y bueno, justamente el nombre Polaroid fue bautizado por un amigo que le está muy vinculado a todo lo que es retro y vintage. Él estaba en la radio también, programaba la radio X, se llama Uzi Saba. Uh-huh. Y bueno, fue el encargado de ponerle el nombre y sí, la banda le sugería un poco esa estética por el sonido y un poco la estética en sí de la banda, uh-huh. La composición, ¿no?
¿Cómo fue la preparación y la elaboración del disco Caminos?
Y bueno, este disco más o menos, entre que se compusieron las canciones y se grabó, se mezcló y se masterizó, llevó más o menos 2 años. En un ritmo relajado y sin presiones de nada, o sea, de nadie, o sea, simplemente nuestra, o sea, llevándolo tranquilo y así más o menos, ese fue el tiempo que llevó.
Uh-huh. Bueno, contanos de la presentación del disco, cuándo va a ser, dónde va a ser y qué va a encontrar el público.
La presentación del disco va a ser el 28 de mayo, o sea, el próximo jueves, en el Centro Cultural de España, que es en Rincón 09. Y bueno, la cita es hora 20, así que si pueden estar un poco antes, porque es entrada libre y la capacidad bastante limitada.
8 de la noche en el Centro Cultural de España, el próximo jueves.
Correcto.
Dale.
Y por orden de llegada te dan un número para que vos te ubiques. Y bueno, el show va a estar, van a haber visuales, que las va a proyectar Paz Gallo, que es una chica argentina que está armando todo para este show. Después va a estar Federico Deutsch también en escena, que él va a ser como generar como interludios entre canción y canción, o sea que va a ser un show que se va a hacer en un track entero, como para decirlo de alguna forma. No va a haber momento de hablar y presentar, o sea, va a arrancar y va a terminar. Bien. Entonces así va a ser un poco la cuestión.
Bien, ¿y cómo sigue el año para Polaroid?
Y bueno, o sea, con mucha expectativa, luego de sacar este disco, bueno, ganas de empezar a mostrarlo. Estamos también tratando de generar un fondo para salir al interior y poder mostrarlo y cruzar Argentina, hacer, ver algo en Brasil, sí, mostrarlo. Bien. En ese plan.
Bueno, te agradecemos por este ratito que estuvimos conversando sobre la presentación del disco y bueno, muchísimo éxito para este jueves.
Bueno, muchísimas gracias.
Y bueno, estamos a las órdenes y que pases muy bien.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, los esperamos el jueves 28. Saludos.
Chao, que pases bien.
Hablábamos con Federico Acosta de la banda Polaris, que se presentará el jueves que viene en el Centro Cultural de España a las 8 de la noche.
Sí.
Bueno, justamente presentando su gratis, nuevo disco, gratis.
Eso es importante.
Eso es importante recalcarlo. Caminos. Van a estar así, un show distinto con visuales, nos decía, todo orgánico, era una propuesta diferente. Y bueno, así, vamos cerrando esta cartelera, ¿le parece, Cecilia?
Muy bien, me despido, un saludo y nos estamos viendo el viernes que viene.
El viernes que viene, no, vos no.
Yo no vengo el viernes.
Es verdad,
que viene.
El viernes que viene.
Pero yo mando mi cartelera. Sí,
va a estar igual,
va a estar espiritualmente en la cartelera. Claro, exactamente.
Y, por favor, les pido que me la cuiden.
La vamos a cuidar.
Y que no la tiren por la borda.
Te agradecemos, Ceci. Nos vemos. Hasta luego. Chau.